Bienvenidos al episodio 17 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a contestar a preguntas de los oyentes. Pues sí, esta semana toca preguntas de los oyentes, una vez más, preguntas en las que ustedes, los que están al otro lado, son los protagonistas, y nos vamos a ir directamente con Rubén, que nos dice: me gustaría un podcast de familias adaptativas. No me queda muy clara la creación de geometría adaptativa y sobre todo el parámetro de se orienta a. Pues muy bien, Rubén, recojo tu petición, pero la verdad que un podcast sobre familias adaptativas podría ser un poco fuerte, ¿no? Ya hay algunos episodios con los que algunos oyentes me han dicho que me he pasado un poco en cuanto a técnica, y la verdad es que el audio tiene una limitación, y en el caso concreto de familias adaptativas lo que tendría que hacer sería un vídeo tutorial. Porque, como digo, explicar familias adaptativas solo con audio, igual yo me vería capaz, pero de repente perdería muchos oyentes porque se habrían tirado todos por un barranco directamente. Entonces, bueno, me lo apunto. Hacer un vídeo me lleva más tiempo, no sé si lo podré hacer en breve o no. Pero sí que tengo que decir que las familias adaptativas, para el que no las conozca, son posiblemente el tipo de familia más potente y con el que podemos hacer cosas más complejas dentro de Revit. Concretamente, hay dos formas de hacer familias adaptativas, y es con las dos plantillas de familias que vienen en Revit. Una es la de modelo genérico adaptativo y la otra la de modelo genérico basada en patrón, que para el que no las haya usado nunca, son igual que cuando creamos una masa in situ o una familia de masa. Es decir, no tenemos las herramientas típicas de extrusión, barrido, revolución, fundido y demás, sino que funcionan más con la mecánica de SketchUp. Es decir, si yo quiero dibujar un cubo, no uso la herramienta extrusión, sino que tengo que dibujar un rectángulo con la herramienta línea y luego seleccionar esas cuatro líneas y decirle crear forma para que se genere una extrusión hacia arriba. El resultado es el mismo, pero el procedimiento es diferente. Pues bien, además, en este tipo de familias, tanto masa como las adaptativas, puedo colocar puntos de referencia. En una familia normal puedo colocar planos de referencia, líneas de referencia, pero en estas en concreto tengo puntos de referencia que me dan muchísima más potencia a la hora de personalizar, porque podría ser que un punto, un vértice, fuese paramétrico. Bien, pues por si esto fuera poco, en el caso concreto de las familias adaptativas, que sería la única diferencia con la de masa, estos puntos pueden tener un orden de colocación. Es decir, yo puedo crear cuatro vértices y decirle que cuando vaya a colocar esa familia en el proyecto, no coloco la familia siendo un único clic, sino que puedo decirle que cada vértice tiene un orden. Entonces, si yo, por ejemplo, creo una silla y en cada pata de la silla coloco un vértice y a cada uno de esos le doy un número, yo al colocar la silla tendría que hacer clic cuatro veces, una por cada pata y en el orden que yo haya decidido. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué sirve? Pues porque dependiendo de dónde haga clic, la silla se irá deformando con el tamaño entre esos vértices. Es una forma distinta de parametrizar que en casos concretos y en geometría compleja, por ejemplo fachadas y demás, resulta muy útil. Por eso se llama geometría adaptativa, porque dentro de la familia hay puntos, hay vértices de esa geometría que tiran de la geometría que tienen asociada y se adapta la forma a los puntos en los que yo haya hecho clic. La única diferencia entre hacer una familia de modelo genérico métrico adaptativo y una familia de modelo genérico basada en patrón es que en la primera yo coloco los puntos donde me da la gana y la cantidad de puntos que me da la gana, mientras que en la segunda, en la de patrón, ya viene una forma que puedo elegir entre cuadrado, hexágono, triángulo y un montón más, y los puntos ya vienen creados. Por ejemplo, en el caso de triángulo vienen 3 y yo no puedo poner más. Este último caso se usa muchísimo en fachadas tipo muro cortina súper complejo y demás. Insisto, no voy a entrar más en detalle porque es un tema un poco complejo para explicarlo solo con audio. Pero por responder a tu pregunta, Rubén, el parámetro se orienta a es un parámetro que tiene cada uno de esos puntos que yo voy dibujando y me deja elegir entre si quiero que la orientación sea global, por anfitrión o por ejemplar. ¿Y para qué sirve? sirve esto? Bueno, pues de nuevo, es un poco difícil de explicar, pero imagínate en un proyecto una rampa que tiene una pendiente y en la que además si nos ponemos en una vista de planta, vistos desde arriba, la rampa no está orientada ni al norte ni al sur perfectamente, sino que está inclinada a 45 grados. Y ahora imagínate que quieres colocar una familia adaptativa encima de esa rampa. Si le has dicho a los puntos de esa familia adaptativa que el parámetro se orienta a es global, va a coger la orientación X y Z del proyecto. En cambio, si le dices que quieres que sea orientada a por anfitrión, va a coger la X, la Y y la Z de la cara superior de la rampa. Es decir, que la Z sería perpendicular a la cara de la rampa y la X y la Y serían perpendiculares a los lados de la rampa, no al proyecto. Y si ya le dijeras orientación por ejemplar, lo que haría sería recordar la orientación que le has puesto al punto dentro de la familia cuando lo estabas creando, por si has rotado el punto en cualquiera de sus ejes. De todas formas, te dejo la explicación de la ayuda de Revit en las notas del programa, en la que además, si vas un poquito para abajo en la ayuda, viene una familia con un punto adaptativo y las coordenadas dibujadas para que la uses como experimento. Yo te recomiendo que hagas un proyecto en el que dibujes una rampa o dibujes una cubierta a cuatro aguas, cargues esta familia y vayas probando a cargarla con las distintas configuraciones de global, anfitrión o ejemplar, para que veas cómo se va colocando con respecto a la cara en la que quieras colocar esa familia. Bien, y Rubén nos hace algunas preguntas más. Dice, ¿cuándo utilizar muros apilados? Bien, a mí la herramienta muros apilados no me gusta mucho, porque aunque la idea es buena, es decir, si yo tengo que dibujar varios muros uno encima de otro, en vez de dibujarlos por separado, los apilo en una única tipología y me ahorro tener que modelarlos dos veces, pero tiene un problema y es que es demasiado restrictiva en cuanto a las alturas. Es decir, si yo tengo un muro que de la cota 0 a la cota 1 metro tiene un acabado de alicatado y de la cota 1 metro en adelante el acabado es pintura, podría usar muros apilados. Pero si tengo una zona en la que ese alicatado ya no tiene que medir 1 metro, sino 1 metro 10, me obliga a crear un muro apilado diferente. Entonces, dependiendo de cuánto vaya a cambiar la solución constructiva, puede ser una locura intentar modelarlo con muros apilados, porque te vas a pasar más tiempo creando tipos de muro apilado y dibujando cachitos que si lo hubieses hecho con dos muros independientes uno encima de otro. Más allá de que, por ejemplo, en este caso concreto, hay técnicas más eficientes usando simplemente muro básico y editando el perfil vertical. Pero eso es otra historia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo utilizar muros apilados? Pues cuando tengas una solución constructiva que implique distintos acabados, distintos grosores y las alturas sean invariables, que no estén cambiando mucho. Si no, lo haría con muros básicos o con otra técnica. Otra pregunta que nos hace Rubén es, ¿qué es mejor, dibujar muros de nivel a nivel o un muro que vaya por diferentes niveles si es del mismo tipo? Bueno, esta es una de las preguntas del millón, una de las preguntas recurrentes que siempre sale en todos los foros, en todos los debates, y aquí la respuesta que da todo el mundo es que hay que modelar cómo se construye, como una forma de decir que hay que dibujar los muros por plantas, porque eso es mejor para planificación, para medición y demás. Y a mí ahí siempre me gusta chinchar un poco y decir, no hay que modelar cómo se construye, porque si modelaras cómo se construye, pondrías los ladrillos de uno en uno, luego dibujarías una capita de cemento, luego otra vez una línea de ladrillos y así. Entonces, no siempre hay que modelar exactamente cómo se construye. En general es una buena idea, es una frase que hay que repetirle mucho a la gente que está empezando en Revit para que dejen antiguos vicios, pero una vez tenemos un dominio del software, no hace falta modelar cómo se construye. Lo importante es que el modelo quede igual que cómo se construye. ¿A qué me refiero con esto? Hay casos en los que es mucho más rápido y mucho más fácil modelar un muro de fachada desde la planta 1 hasta la planta 7. Y luego, si quiero tenerlo dividido por plantas por tema de mediciones o por tema de planificación, puedo utilizar, por ejemplo, piezas para partirlo por niveles. También es verdad que habrá otros casos en los que sí o sí me interesará dibujarlo por niveles. Por ejemplo, lo que comentaba hace unos cuantos capítulos sobre modelar unidades repetidas en Revit. Si hay un trozo de fachada que voy a meter en un grupo para que tenga una ventana, o todo lo que va alrededor del balcón y demás elementos, es posible que me resulte más útil tener ese muro dibujado por niveles. Pero si no tengo ninguna restricción, digamos, de productividad, por temas de grupos, por temas de vínculos, no hay ningún problema en dibujar un muro de fachada desde la planta más baja de todas hasta la cubierta. Y luego, como digo, si necesitas tenerlo dividido por tema de medición o por tema de planificación, siempre puedes usar piezas. Así que la respuesta es depende. Otra pregunta que nos hace Rubén es: capas envolventes de muros en vistas de secciones cuando insertas una ventana. ¿Cómo las resuelves? ¿Con techos? Bien, yo aquí soy muy simplista y sé que esta respuesta va a haber mucha gente que no le guste, pero yo nunca resuelvo las uniones de las carpinterías con los muros. Primero, porque las herramientas nativas que trae Revit en cuanto a cómo giran los acabados o cómo giran los aislamientos al encontrarse con una abertura son muy limitadas y no me deja configurar todas las opciones reales. Dos, aunque la solución constructiva fuera muy sencilla y con las herramientas que trae Revit de configuración, de envolvente en extremos y de envolvente en inserciones me valiese, la realidad es que simplemente me lo está resolviendo a nivel gráfico, pero no a nivel de mediciones. Y la tercera es que a veces nos obsesionamos con este tipo de detalles cuando realmente a escala 1.50 con un grosor de línea de 0.5 lo único que vamos a ver es una mancha negra al lado de la puerta o de la ventana. Entonces yo he decidido dejar siempre las uniones entre carpinterías, ya sea en sección o en planta, y muros, siempre las hago con un corte limpio. Me preocupo muy mucho de que la carpintería sí que tenga el marco, el marco y todo lo que constructivamente necesite, pero la unión con el muro la hago con un corte limpio. Las pequeñas diferencias que puede haber ahí a efectos de mediciones son despreciables y evidentemente a nivel de documentación ese tipo de uniones, ese tipo de detalles de envolventes quedan mucho mejor definidos en un detalle. Así que lo que hago es detalles a escala 1.10, a escala 1.5, en las que con las técnicas de toda la vida de AutoCAD, es decir, dibujando a mano con líneas y sombreados, defino cómo quiero que sea esa envolvente, ese encuentro entre la carpintería y los muros. Otra pregunta más que nos lanza Rubén dice: para los vierteaguas colocados en la parte superior de un muro de altura variable o muros curvos, ¿qué utilizas? ¿Barridos en muros, familias adaptativas o algún otro tipo de familia? Pues Rubén, aquí la respuesta es muy fácil: barandillas. Las barandillas, sobre todo desde la versión 2018, creo, que ya se adaptan a las topografías y a la parte superior de los muros, es la herramienta más versátil, me permite crear geometrías con las curvas que yo quiera, con la altura que yo quiera variable. Si el muro tiene varias alturas variables, pues haces varios tramitos de barandilla y básicamente tienes que crearte una barandilla en la que el barandal superior esté definido por un perfil del vierteaguas y ese barandal superior esté a la cota 0 con respecto al muro o a la cota que corresponda según cómo hayas creado el perfil. Además, como a una barandilla puedo meterle varios perfiles, me permite crear vierteaguas con varias capas que dan un resultado mucho más realista en caso de que las necesitara. Una pregunta más que nos hace Rubén: ¿cómo estructuras el sistema de vínculos y archivos masters, niveles, rejillas CAD para un proyecto de gran tamaño? Bien, Rubén, aquí lo que se suele hacer es tener un archivo de Revit, normalmente se le suele llamar datum, pero yo lo llamo simplemente niveles y rejillas, en el que coloco todos los niveles y todas las rejillas. Ese archivo lo vinculo en los archivos de modelado como un vínculo solo como solapamiento, es decir, que no se va a ver en vínculos de vínculo, sino solamente en ese en el que lo estoy metiendo. Y una vez lo tengo metido en esos archivos de modelado, lo que hago es copiar y supervisar los niveles y las rejillas. Cuando hay que hacer algún cambio en el proyecto que afecte a los niveles o que afecte a las rejillas, lo primero que hay que hacer es cambiar el nivel, cambiar las rejillas en ese archivo datum, en ese archivo solo con niveles y rejillas, y así en cuanto cualquier modelador abre su archivo de modelado, le va a salir un aviso diciéndole que los niveles han cambiado y que si quiere ajustar los suyos también. Independientemente de este archivo, que sería un archivo auxiliar para controlar los niveles y las rejillas, luego aplicaríamos la estructura que quisiéramos a efectos de proyecto, es decir, un archivo master en el que van todos los demás archivos de modelado, un archivo para la arquitectura o varios, uno para la estructura o varios, etcétera. Y ya dependiendo de si los planos los vas a crear en el archivo master o los vas a crear en cada uno de los archivos de modelado, ya veríamos si metemos ese archivo de niveles y rejillas también en el archivo master, porque si tengo que crear muchas vistas de planta en el archivo master, tendrán que coincidir también con los niveles. Entonces, en ese caso, en el caso de que crease los planos en el archivo master, también tendría que vincular el archivo de niveles y rejillas para poder tener vistas de planta a una altura que coincidiera con las alturas que tengo en todos los demás archivos. Y ya la penúltima pregunta que nos hace Rubén: errores utilizando fases y herramienta derribar. Esta pregunta me encanta porque es un error muy típico que comete muchísima gente y es el error de crear una fase solo para derribar cosas. El caso típico de Revit es tener una fase para el estado inicial y una fase para el estado reformado, si estamos en un proyecto de reforma. Pero hay mucha gente que le resulta más fácil tener una fase estado inicial, una fase derribo de cosas y una fase obra final. Dicen que es más sencillo, que tienen todo más controlado, que la visibilidad es más fácil, pero están cometiendo un error muy grave de cara a los huecos. Caso típico, tengo una puerta en el estado inicial que quiero derribar porque esa puerta está vieja, porque esa puerta no me gusta, porque voy a poner otra puerta. Y Revit hace una cosa muy bien, que es que si yo derribo la puerta, él automáticamente construye un muro nuevo igual al hueco, que sería el muro que tapia ese hueco. Y eso está genial porque nunca se me va a escapar esos metros cuadrados de muro que realmente tengo que ejecutar si la puerta la elimino. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fase solo para derribo? Que en la fase de derribo es en la que construyo el muro nuevo, con lo cual en la fase de final de obra ese muro ya no es nuevo, ya no hay que construirlo, sino que para Revit es un muro existente, es un muro de la fase anterior, ya estaba y por lo tanto no hay que construirlo ni hay que comprarlo, ni salen las mediciones ni nada de nada, por eso no hay que tener una fase de derribo, yo dibujo mi muro con mi puerta en la fase existente y en mi fase terminado o en mi fase nueva construcción o en mi fase final de obra, como lo queramos llamar, derribo la puerta y construyo ese trocito de muro nuevo y mis mediciones estarán perfectas. Ahora alguien dirá, bueno Iván, pero es que yo tengo una fase intermedia de derribo y eso que comentas me da igual porque luego yo en las tablas de mediciones le digo que no me cuente lo existente, solamente lo nuevo. Bueno, sí, puedes hacer todo eso, pero sigue habiendo un problema y es que imagínate que tú derribas la puerta para poner otra puerta más pequeña o más grande en el mismo sitio. En la fase de derribo te diría que tienes que construir un muro enorme para tapar la puerta. Y en la fase nueva construcción te diría que tendrías que derribar parte de ese muro nuevo para hacer un agujero. Con lo cual ahí ya la medición no hay por dónde cogerla. Porque si en el caso anterior de solamente derribar solo tenías que tener cuidado con los filtros en las tablas, en este caso ya es imposible porque te dice que primero tienes que construir un muro que al final vas a derribar y además no lo vas a derribar entero sino solamente una parte. Con lo cual ya es imposible hacer la trazabilidad de cuántos metros cuadrados de muro necesito para tapiar el hueco parcial de la puerta antigua. Así que este es el principal fallo que hay o que veo yo en la gente cuando usa fases y la solución es muy sencilla, usar la herramienta tal y como la ha concebido Revit, que es una fase para el estado inicial y una fase para el estado final. Y derribo es un estado de los objetos, dependiendo de la fase en la que yo me ponga, pero nunca hay que crear una fase de derribo. Bien, y la última pregunta que nos hace Rubén, ¿cómo modelas la topografía en Revit? ¿Herramientas de Revit CAD o plugin Site Designer? ¿Me recomiendas utilizar el Site Designer? Bien, para el que no conozca el plugin Site Designer, es un plugin oficial de Autodesk, pero que no viene con la instalación de Autodesk, sino que lo tienen aparte. ¿Cuál es el principal motivo de que lo tengan aparte? Pues que el Site Designer, a pesar de que es un plugin relativamente potente, parece que está hecho por los becarios de Autodesk. Es un plugin que está inacabado, que la forma de configurarlo es muy tosca, da problemas cuando estás trabajando en unidades diferentes a las americanas, es decir, pies y pulgadas, se lía un poco con las conversiones, las configuraciones están basadas en unas familias un poco raras que hay que crear, una especie de truco y demás. Entonces yo uso el Site Designer, en algunos casos muy concretos lo he llegado a usar, con algunos clientes lo he llegado a usar, pero siempre con usuarios expertos, con usuarios que tuviesen un nivel avanzado en Revit. La principal utilidad que tiene este plugin es el tema de los taludes, poder hacer desmontes con taludes, y yo personalmente prefiero hacer eso con Civil 3D. Yo no domino Civil 3D, no sé hacer trazados en Civil 3D, no sé sacar secciones por los PK, ni nada de esto, pero hay una parte muy concreta de Civil 3D que sí controlo un poquito porque es la que me interesa, que es la de topografía. Yo lo que suelo hacer es, me bajo nubes de puntos de las web oficiales de los gobiernos estatales o autonómicos, esas nubes de puntos obtenidas por vuelos LIDAR, que es como los escáneres láser que ahora están de moda, pero en vez de un trípode, en un avión. Pues bien, cojo esas nubes de punto, las meto en Civil 3D, las simplifico, las convierto en una superficie topográfica y esa superficie topográfica simplificada hago dos cosas. La inserto directamente en Revit para tener el estado inicial del terreno y luego la modifico en Civil 3D con las herramientas de taludes, desmontes, terraplenes y todo esto y vuelvo a insertar esa nueva topografía en Revit. ¿Por qué inserto las dos dos topografías para tener en Revit el cálculo de desmonte y de relleno. Que como saben, en Revit, si tengo la topografía antigua y la topografía nueva, usando lo que hablábamos antes de las fases, una topografía está en la fase inicial y otra topografía está en la fase final, me puede sacar el volumen de desmontes y terraplén. Lo único que tienen que tener es que el perímetro de las dos topografías sea exactamente igual y esté uno exactamente encima del otro, y ya tendría con eso los volúmenes de desmonte y relleno en el propio Revit. Pero me gusta hacerlo así: modifico en Civil, importo en Revit. Además, ahora han sacado una herramienta muy interesante, aunque solo para los que tienen suscripción de BIM 360, y es que puedo vincular la topografía de Revit con la de Civil 3D, con lo cual si hago un cambio en Civil, la topografía de Revit se actualiza automáticamente como si fuera un vínculo, por si quiero hacer modificaciones después de haberlas importado las dos. Eso es lo que hago yo, y ya te digo, el Site Designer es un plugin potente, pero úsalo solo si eres experto en Revit y tienes mucha capacidad autodidacta, porque es un plugin muy complejo y que no está del todo bien documentado. Y Rubén se despide diciendo: gran trabajo, Iván, me encanta el podcast. Pues muchas gracias, Rubén, muchas gracias por tus preguntas. Y nos vamos con José Manuel Velasco, que nos dice: buenos días, Iván, enhorabuena por el podcast, sigo varios del ámbito BIM y el tuyo me parece de los más amenos, prácticos y entretenidos. Muchas gracias, José Manuel. Continúa: voy a dejar de hacerte la pelota, que esto me quita tiempo para tu respuesta. Tras escuchar el programa 009, preguntas 2 del 12 de marzo, me surgieron ciertas inquietudes. Estoy preparando la futura implementación BIM en la constructora en la que trabajo. Licitamos obra privada y cuando tenemos suerte de que acompañe la documentación un modelo 3D, no digo BIM porque no hay por dónde cogerlos, tengo la oportunidad de sacarle mucho provecho al modelo. Para ello ya tengo preparados mis procesos de extracción de mediciones y cálculos de descompuestos para la fase de licitación. Y una vez adjudicada, puedo preparar el modelo para toma de datos y extracción de documentación de diferentes elementos, cuantificación de certificaciones, seguimiento de elementos ejecutados y marcado de elementos modificados o contradictorios. Me gustaría saber si tenéis experiencia en la implementación en constructoras y, de ser así, 1. ¿Qué pasos difieren a grandes rasgos la implementación en un estudio con respecto a lo explicado en el programa 009? Y 2. ¿Qué protocolos son los que más os solicitan? Un saludo y muchas gracias por tu tiempo para hacernos ver el mundo BIM más cerca de nosotros. Pues muchas gracias, José Manuel, por tus palabras. Con respecto a las preguntas, sí, tenemos experiencia en implementación de constructoras. En mi empresa hemos hecho 2, creo. ¿Y cuáles son los pasos que difieren con respecto a la implementación en un estudio que comentaba en el otro episodio? Pues más que diferencian los pasos, el problema de las constructoras es ver si tienen un equipo técnico suficiente como para crear sus propios modelos y no depender de los modelos que le llegan. Porque como tú dices, la mayoría de los modelos 3D no hay por dónde cogerlos a nivel constructivo. Entonces, si yo estoy en una constructora pequeña o mediana en la que el equipo técnico básicamente son 3-4 aparejadores que se dedican a estudiar obras y a hacer polilíneas en esos archivos de CAD que les llega, cuando se meten en BIM pueden pasar 3 cosas. Primera, que la obra no les llegue en BIM, sino que les llegue en CAD, y entonces ellos tengan que levantar el modelo en BIM para poder aprovechar todas las ventajas de la metodología. 2, que sí que les llegue un modelo BIM, pero como dices tú, esté mal constructivamente y tengan que modificarlo y a veces incluso rehacerlo de cero. O 3, que les llegue un modelo BIM que esté bien. ¿Qué pasa? Que ahora mismo de 100 obras que le puede llegar a una constructora, 80 le van a seguir llegando en CAD, y de las otras 20 que le llegan en BIM, habrá entre 2 y 5 que estén constructivamente bien. Entonces es muy frustrante para una constructora que entiende las ventajas del BIM, que quiere empezar a trabajar en BIM, depender de que solo en el 5% de los casos, por poner un número aprox, vayan a aprovechar el modelo para lo que realmente debería ser su trabajo, que es estudiar la obra. Entonces, teniendo en cuenta esto, que cada vez va mejorando, pero la realidad de hoy en día, de 2019, es esta, lo primero que tenemos que plantearnos con una constructora es: ¿tienen los técnicos de la constructora capacidad suficiente para plantearse crear los modelos desde cero? Si la respuesta es que sí, hay suficiente equipo técnico, la respuesta sería prácticamente igual a la de la implementación en un estudio de arquitectura, haciendo más hincapié en la parte de mediciones, haciendo más hincapié en la parte de planificación y haciendo más hincapié en modelar en lot 400, por decirlo así. Que esa es otra. Si están dispuestos a modelar, resulta que van a tener que modelar a un nivel muchísimo más avanzado que los modelos que les suelen llegar de los estudios de arquitectura. Si la respuesta es que no, no, que no están preparados para asumir esa nueva carga de trabajo porque no les sale a cuenta las ventajas del BIM con respecto a tener que modelar desde cero. Entonces, una opción es que se planteen contratar a personas nuevas para este modelado o que subcontraten a empresas especialistas que les hagan el modelado, que este es el caso que más está pasando. La mayoría de constructoras que quieren tener un modelo BIM o que se han comprometido a entregar un modelo BIM lo están subcontratando porque no son capaces de asumirlo y tampoco quieren contratar gente nueva que sí que sea capaz. Y si todas estas vías se nos agotan, lo que nos queda es enfocar un poco las formaciones hacia lo que tú ya has comentado que estás haciendo actualmente, como tener algunas estrategias para sacar algunas mediciones de las que sí te puedas fiar y técnicas para revisar un poco el modelo para ver si hay algún error muy gordo aunque el modelo esté un poco mal. Y si vemos que en el ámbito en el que se mueve esa constructora no hay una gran implementación del BIM a nivel de proyectos, porque en la zona en la que está, por los estudios de arquitectura todavía no se han puesto las pilas y demás, lo que hacemos sinceramente es retrasar un poco la implementación del BIM. Normalmente en la consultoría vemos si en su zona, si sus clientes típicos hay cierta madurez BIM como para meternos en todo esto, y si no, planteamos otros temas que aunque no son BIM puro y no implican aprender Revit, pueden ser muy interesantes para este tipo de constructoras, como pueden ser el famoso Last Planner System, que ahora está teniendo muy buenos resultados en España, que consiste en cambiar un poco la filosofía de planificación de la obra para reducir plazos, aunque sea en CAD. Intentamos digitalizar un poco la obra, por ejemplo, haciendo que en la obra no se consuma en planos en papel, sino en tablets, aunque sean planos que vengan de un CAD, pero ya vamos, digamos, allanando el terreno y preparando a todo el personal para que el día que tengamos modelos 3D de calidad, ya bien sea porque los proveedores de la zona han madurado en BIM o porque la propia constructora puede invertir en tener técnicos que desarrollen modelos de forma interna, ya no es un cambio pasar del papel al 3D, sino en esa misma tablet pasar de un plano 2D a pasar a un modelo en 3D. Entonces, esas son un poco las estrategias que estamos haciendo dependiendo de cada caso. Y en cuanto a qué protocolos son los que más nos solicitan, no sé muy bien a lo que te refieres, e imagino que es pues a esos documentos manuales internos para cómo trabajar. Realmente los protocolos o manuales de uso interno que hago para los estudios de arquitectura son muy parecidos a los de las constructoras, porque mi opinión es que ya el estudio de arquitectura tiene que trabajar con modelos que le sirvan a la constructora, por todo esto que he dicho. En otros países el arquitecto llega hasta un nivel con el proyecto y es la constructora la que se mete a terminar de definir cosas, pero en España, para lo bueno y para lo malo, el arquitecto lo define todo hasta las últimas consecuencias, o eso por lo menos dice la ley. Entonces se entiende que el proyecto de ejecución que se visa tiene absolutamente todo lo necesario, con todo lujo de detalle necesario para poder construir la obra. Entonces, aunque sé que esto es una utopía, si nos ceñimos a eso, que debería ser la forma de trabajar en España, yo en mis protocolos para el estudio de arquitectura ya viene con cómo hay que hacer una escalera, cómo hay que hacer una arqueta para que sea exactamente igual a la que necesitaría un jefe de obra en su modelo de Revit. ¿Que esto no es factible? Entonces deberíamos cambiar el reparto de responsabilidades en España, pero esto ya es otro debate que se sale un poco de tu pregunta. Entonces, en resumen, los manuales y protocolos que entrego a las constructoras son en un 95% iguales a los de estudios de arquitectura. Así que nada, José Manuel, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Y hoy no tenemos tiempo para más. Así que solo recordarte que si tienes preguntas, si tienes dudas, si tienes simplemente comentarios relacionados con BIM, con Revit, con todo este tipo de software, mándame las preguntas en bimlevel.com/contactar. También me las puedes mandar como mensaje de audio o por WhatsApp. Y ya sabes que una vez al mes en BIMlevel contestamos las preguntas de ustedes, de los oyentes. Y esto es todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!